Padre, gracias te damos en esta noche, porque tú eres bueno. Disponemos nuestro corazón en los minutos que vamos a estar juntos. Espíritu Santo, dependemos totalmente de ti. Enséñanos, redargúyenos y como siempre te pedimos, abre las escrituras para nosotros. Nos disponemos totalmente a ti. Gracias porque eres fiel, gracias porque siempre escuchas nuestra oración. Enséñanos, te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, con sinceridad les digo, vamos a tener una enseñanza hoy corta. Tengo dos factores. Hoy tuve un día un poco difícil. Mi hija Paola, la pequeña, tocó que estar con ella en la clínica todo el tiempo. Y entonces, se pueden imaginar, mi cabeza estuvo, mi cabeza estuvo todo el tiempo allá, que uno no sabe qué hacer viendo a la hija de uno llorando y llorando de dolor y estas, estos asuntos de salud que no atienden, bueno, como uno quisiera. Es normal que si llegan, pues uno ve que llaman gente y pasan como riéndose felices, y uno ve a la hija de uno revolcándose el dolor, y ¿por qué no la llaman si la ven llorando? ¿No? Esa migaja de mujer. Y no se sabía, ya se supo ahorita a lo último en cálculos. Al comienzo yo creí que era apendicitis. Entonces, y además de eso se me une que aún estaba todo el día decidiendo el asunto, que me invitaron a última hora a un seminario en Cali, a ir a ministrar, y mañana tengo que salir 6:30 de la mañana porque tengo que estar predicando a las 8:30 de la mañana allá en Cali. Entonces llego a predicar y no he preparado nada de predicación, ni de maleta, ni nada, ¿no? Entonces son de esos días en que uno dice, Espíritu Santo, ayúdame, porque también tengo encuentro con mis tesalonicenses esta noche. Y entonces no es fácil, pero vamos a, sin embargo, a compartir. Pues, no, es que hasta ahora se supo ahorita, ¿qué? Estábamos ahorita un cuarto para las 7, ¿qué? Hasta ahora se supo, entonces, no sé, solo Nancy me escribió, están allá, entonces todavía yo no sé mayor cosas que cálculos. ¿Qué cálculos? Y vamos a ver qué. Cuando, todo eso ahí, vamos a ver. Ya estaba más tranquila, ¿no? Ya estaba más tranquila y por eso a uno lo tranquiliza, sino lo feo es ver uno a sus hijos sufrir y sufrir ahí, que yo decía, debería haber como un método. En el sentido de que uno sabe que hay turnos, pero que si uno ve que alguien está vuelto nada ahí, que haya como algo que diga, no, un asunto especial, porque uno ve que llamaban y llamaban y llamaban, y toda la gente pasa, y uno dice, ¿y esta pobre ahí revolcándose? salud total. Bien, mis amados, la semana pasada estuvimos viendo como conclusión las características, bien, desde el capítulo 1, viendo las características de la conversión verdadera para cerrar ya ese capítulo, ¿no es verdad? Y dijimos que comenzábamos el capítulo 2. Decíamos, terminando, que la gran conclusión, decíamos que el capítulo 1 nos daba características de una verdadera conversión. Ya viéndolo desde ese punto, porque ya lo habíamos analizado desde otros puntos de vista, y que el capítulo 2, aunque ya hablamos también del capítulo 2, analizando algunos puntos en el capítulo 1, el capítulo 2 se convierte ahora también en las características de lo que es un verdadero ministro del Señor, ¿no? Dicen los estudiosos que es la única parte del Nuevo Testamento donde si alguien quiere ver cómo es el, digamos, el manual para un verdadero ministro del Señor, cuidando sus motivaciones, cuidando su corazón, cómo debe ser, está ahí en Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Entonces vamos a leer hasta el versículo 12 otra vez. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Lo leemos hasta ahí para tener un contexto. No vamos a llegar hasta ahí hoy, ni más faltaba. Bien, ¿alguno de ustedes recuerda qué hablamos la semana pasada respecto a este 2? ¿Hicimos algún recuento? El padecimiento que tuvo, ya, gracias, ya me acordé el asunto, estaba tratando de acordarme en qué punto quedamos. Lo que hablamos, pues la mayor parte la hablamos del capítulo 1 cerrando, pero lo poco que hablamos del capítulo 2, lo que nos centramos fue en ese versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Por qué? Pues habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es interesante cómo Pablo de una vez entra a exponer este argumento en el capítulo 2, porque fíjense que a pesar de todo ese testimonio hermoso del capítulo 1, que decimos y no nos cansamos de repetir desde que comenzamos el estudio, que Pablo le da vueltas de una manera, de otra manera, diciendo cómo fue que sucedió las cosas con los tesalonicenses, el trabajo de ellos, el amor de ellos, la entrega de ellos como apóstoles. Que diga esta frase del capítulo del versículo 1, ¿sí o no? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Qué implicación ustedes ven? ¿Qué hay detrás? O sea, ¿qué espíritu hay detrás de eso? Como que generó incomodidad.
Aquí en esta traducción, la nueva traducción viviente dice que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso.
no fue un fracaso, sí. No, Atenas es después. No, venían de Filipos, que ahorita volvemos tal vez allá. Sino, lo que les digo es que si volviésemos a leer todo el capítulo 1, que nos gozamos de que lo analizamos por tantos lados que uno dice, pues uno ve que Pablo estaba exuberante, estaba orgulloso de toda la obra, estaba pleno de ver los hermanos, de la obra, todo lo que describe, y que uno dice, ¿y cómo es que va a hablar así en el versículo 2, en el capítulo 2? Porque vosotros mismos, ahí hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó buena. Ahora, fíjense que allí hay algo interesante en la construcción de esa frase que nos da la clave. ¿Sí? ¿Qué crees tú?
Es que hasta donde yo estoy entendiendo, él no está diciendo una queja ahí, sino que por el contrario está diciendo, se hizo algo que resultó bueno, resultó provechoso.
Ajá.
Y hay otra cosa, que lo chévere es que no solo él como que trata de mostrárselo, sino les dice, ustedes mismos se han dado cuenta, o sea, ustedes ya...
Ese es el punto clave. Que fíjense, como dice, como vosotros mismos sabéis. Como vosotros mismos sabéis, lo que nosotros hicimos en medio de ustedes no fue en vano, no fue infructuoso, no fue un fracaso. ¿Por qué iba a decir eso? ¿Qué hay detrás de eso? Exactamente. Hasta ahí fue donde llegué la vez pasada. Exactamente, te acordaste. Que es lo que quiero que refresquemos. ¿Por qué dice esto? Porque lo que hay detrás para que se diga esto es que hubo un ataque, ¿sí? O estaba habiendo un ataque de enemigos del servicio de Pablo, ¿no? De lo que la obra de Pablo, de lo que él estaba haciendo. Era un ataque que uno supone que era más o menos, ahorita decimos más judaizantes o lo que sea, sino el corazón de ese ataque era como tal vez diciendo, mira, sí, desvirtuarlo, esta gente vino, pero parece ser que era un ataque después de que ellos se fueron, que eran los tesalonicenses solitos, una iglesia recién fundada, con todas esas características hermosas que vimos del trabajo, de la fe, de la esperanza, todo eso que estudiamos, y sin embargo le llega un reporte a Pablo de alguien, de personas, desvirtuando la obra y queriendo decir que realmente lo que ellos hicieron no servía. Por eso es que él dice, ustedes mismos saben que lo que yo hice entre ustedes, eso no fue un fracaso, ¿ves? Ustedes mismos lo saben. ¿Se dan cuenta? Porque alguien debería estar diciendo que sí fue un fracaso. Que sí fue un fracaso. No es raro que esto se presente. ¿Por qué? Ahora sí entramos. ¿Quiénes podrían estar diciendo eso? Lo más seguro es que fueran judaizantes, ¿no? Que siempre le tiraban al ministerio de Pablo. O también... gente de ahí mismo de Tesalónica, tratando de desvirtuar todo el trabajo de Pablo y la persona de Pablo. Por eso él sigue diciendo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. A mí me llama mucho la atención esa palabra que él usa, como sabéis. Fíjense que siempre acude a qué. Al testimonio que ellos mismos tenían dentro de sí. ¿Sí o no? Mire que está diciendo, porque vosotros mismos sabéis. Y después vuelve y le dice en el 2. pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, o sea, usted les estaba diciendo, miren, ustedes saben todo de nosotros. Ustedes saben cómo nos pasó, qué fue lo que nos pasó antes de llegar a ustedes. Ustedes saben cómo nos comportamos y qué fue lo que sufrimos cuando estuvimos con ustedes. Entonces, ¿cómo es que otros van a decir que lo que nosotros hicimos fue en vano, fue infructuoso? ¿Sí, sí, sí creen que más o menos el asunto es por ahí?
Sí.
Porque ¿qué otra explicación le damos para que él hable así? No hay otra explicación, ¿sí o no? Él está haciendo defensa de su obra.
Me parece que él venía de todo un proceso donde lo atacaron mucho y ahora ver que está teniendo un resultado, pues tratan de desvirtuar y de crear desánimo en todo lo que él está haciendo y también a los mismos tesalonicenses tratando de deshacer lo que fue hecho.
Veamos, según esto, ¿qué pasó en Hechos? Volvamos nuevamente a Hechos capítulo 16. Capítulo 16, que eso lo leímos la semana pasada, ¿no es verdad? Que mostramos allá el mapa y toda la cosa, ya me estoy acordando. Disculpen que no tuve tiempo de repasar mi mente, de hacerle un recorrido por lo que les conté. Entonces, estoy refrescando cosas. ¿Se dan cuenta la importancia de lo que es la meditación? Yo no sé si ustedes mediten en lo que hacemos acá. A mí me toca que meditar. ¿Qué es meditar? Darle vueltas al asunto. Para traer... Hoy no tuve tiempo de meditar. Después llegó a Derbe. Leamos otra vez desde el 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí, allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Aquí es cuando Timoteo se une, digamos, al equipo ministerial. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. ¿Cuáles eran esas ordenanzas? Venimos de Hechos capítulo 15, cuando sucedió el concilio de Jerusalén, ¿no? Entonces allá sacaron algunas ordenanzas y era lo que ellos estaban allá compartiéndoles. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¡Qué chévere eso! Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. De esta cosa me gusta siempre hablar mucho y no me voy a parar otra vez, porque es que me gusta mucho hablar de este texto. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Recuerdan lo que dijimos de esto desde las primeras clases y la semana pasada? El propósito de Pablo, que era inicialmente, aquí debe estar el asunto para allá, que Pablo quería subirse, viniendo de Listra, Derbe, Iconio, quería subirse aquí a Bitinia, Galacia, Misia, y aquí es donde el Espíritu Santo le dice, no vas a subir allá, te lo prohíbo, que me parece muy interesante esto, ¿no? Que el Espíritu Santo le prohíba ir a hacer su labor donde él la venía haciendo. Porque fíjate, él venía de acá, de Listra, y mire, aquí está el ¿no? Derbe, Listra, Iconio, que vimos que allá se armaron iglesias. ¿Esas iglesias cuáles eran? ¿Las iglesias? No, a ver, alumnos de míos de otro libro, esas son las Gálatas. Esos son los Gálatas. Recuerden que cuando se dice la carta a los Gálatas, no hay ninguna ciudad llamada Gálata o Galacia. Eso era una región donde estaban estas iglesias, Derbe, Listra, Iconio, algunos meten esta Antioquía, ¿no? Que es diferente a... ¿Ven las manitas que la estoy moviendo? Es diferente a esta Antioquía que fue de donde partió Pablo viniendo de Jerusalén. No, aquí había otra Antioquía, ¿sí? A esto es que se le llaman las iglesias de Galacia. Entonces, el Espíritu Santo le dice, no subes por acá, sino que vino el sueño del varón macedonio. Macedonia está aquí, la visión donde le dice, pasa ahí, ayúdanos. ¿Recuerdan lo que hablamos en las primeras clases de la importancia de esto a esto? ¿Que por qué el Espíritu Santo le estaba prohibiendo a Pablo y por qué lo mandó para el otro lado? ¿Alguien quiere acordarse? No se acordaron, mis amados. ¿Saben? Si Pablo se hubiese subido por acá a Bitinia, a Misia, ¿era posible que hubiera seguido abriendo iglesias? Porque él venía de abrir iglesias en toda la región. Pero Dios tenía un plan mucho más grande. Cuando le dice, no vaya para allá, sino pasa a Macedonia, lo que estaba era abriéndole el evangelio a un nuevo continente. Se estaba pasando del continente asiático al continente europeo. Fue la manera como el Señor los encaminó para que la palabra llegase a Europa. De pronto ni estaríamos aquí sentados. Pero el Señor sabe cómo mueve. Por eso el varón macedonio le dice, no, pasa y ayúdanos. Y de ahí es donde ya estamos entonces, cuando él pasa a Filipos, que es de donde estamos hablando en este momento, ¿no? Encarcelados en Filipos, verso 11. Sigamos leyendo. Zarpando pues de Troas... Aquí la encontramos. Tenían que venir, no les permitió ir por acá, entonces se vinieron aquí al puerto, el último puerto, allá de lo que era la región, que recuerden también para que tengamos presente y tengamos las antenitas puestas del Espíritu Santo, que esto es lo que actualmente es Turquía, lo que en estos días está alborotado. Que uno dice, Padre, toda tu primera iglesia fue en Turquía, porque no solamente Iconio, Listra, Derbe, sino, ¿se dan cuenta quién está aquí? Éfeso. Colosas, Éfeso, están las siete iglesias de las cuales se habla en el Apocalipsis, o sea que Turquía en el primer siglo cristiano era un centro cristiano poderosísimo, todas las iglesias estaban allí prácticamente. ¿A diferencia de, tal vez solamente no tenemos, Antioquía y Jerusalén, de resto tenemos todo allá arriba. Eso es lo que actualmente en este momento está en una crisis fenomenal, que uno dice, Padre, que seamos entendidos, por lo menos que sepamos esto para poder decir, ¿y qué pasó con toda esa obra evangelística? ¿Qué repercusión? ¿Qué es lo que está pasando allá? Si no somos entendidos, uno siempre, ya Turquía, que un golpe de Estado, que no fue un golpe de Estado, sino estar más o menos uno diciendo, bueno, allá era, todo el accionar de los apóstoles fue en lo que hoy en día llamamos Turquía. El último pedacito era allá Troas. ¿Para qué? Porque de Troas se tenían que embarcar para poder pasar a Macedonia. Ahí es donde vamos. ¿Cómo dices? Su gran mayoría es musulmana, según lo que están diciendo, y que detrás de todo esto, dicen, hoy leí un momento mientras estaba ya atendiendo a lo de mi hija, que detrás de todo esto lo que hay es un plan orquestado por el mismo presidente que dicen que estaba, que lo derrocaron, es un plan para que se consolide, gracias, se consolide todo los musulmanes allá, que es una manera.
Pero siempre la religión musulmana.
quiere imponerse, y que esa es la manera que él está haciendo esto. O sea, que a la hora de la verdad, fíjense que la gran conclusión, si esto es cierto, está es instalando toda la religión musulmana sobre lo que fue la obra del cristianismo total. Total, es que fíjense que es que allá está Esmirna, Tiátira, Pérgamo, Sardis, Éfeso, Colosas, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, todo es puras iglesias. Revisen las iglesias del Apocalipsis y todas están ahí. Según lo que estás diciendo, me entra en la inquietud y poder saber, que ahorita no lo puedo precisar, de estudiar y recordar, ¿sí? Dentro del Imperio Romano, lo que era Turquía en ese tiempo, que tanto pesaba. Porque recuerden que lo que está realmente detrás de todo lo que es el mercado común europeo es el resurgimiento del Imperio Romano. Eso es lo que está detrás del mercado común europeo, resurgimiento del Imperio Romano. No me miren así, porque de pronto de eso vamos a hablar cuando lleguemos al capítulo 4. Por allá cuando lleguemos al capítulo 4, que el Señor nos ayude, nos vamos a meter a cosas deliciosas. Y aquí vamos a disfrutar, y los desertores tendrán que volver a escuchar lo que siempre quiero escuchar de eso. Ahorita no, mira, cualquier cosa que te diga, tenemos que estudiar y recordar, sí, el bizantino. Es posible, por eso te digo, es bueno después estudiar. ¿Dónde la encontramos? Tata, Neápolis, ¿dónde? Bueno, fíjate, ahí tenemos para entretenernos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Vayan viendo todos esos pueblitos allá. Y de allí al fin a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Que el Señor abra el corazón nuestro para estar atentos. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿A quién no le gustaba esa propaganda? Pero a Pablo no. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ah, ¿qué tal el espíritu inmundo? Ese espíritu inmundo no era el... sino el espíritu diría: estos son siervos del Dios Altísimo. Hay que tener discernimiento, ¿no? ¿Qué tal que nos pasara a uno de nosotros hoy en día eso? Que uno esté predicando: este es un siervo del Dios Altísimo. Sigamos. Ve, y me perdí por estar yo aquí payaseando. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agrupó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces fíjense que aquí, ¿quiénes son los que se están levantando contra Pablo? Gente de Filipos, que eran romanos. Aquí no nos estamos encontrando ni siquiera con los judíos. Pero esa fue, a eso es que se refiere el apóstol Pablo cuando ya nos habla de lo que es el haber sido padecido y haber sido ultrajados en Filipos. No fue fácil, ¿no? Porque allí lo que dicen es que me parece tremendo. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas, da la impresión que ese rasgarle la ropa fue desnudarlos, ordenaron azotarlos con varas y después de haberlo azotado mucho, no después de haberles azotado, sino dice aquí, después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel y después al lugar más oscuro de la cárcel. Esa fue la situación con la que Pablo salió para ir a llevar el Evangelio. ¿A dónde? A Tesalónica, a los tesalonicenses. Esos eran enemigos de Pablo, romanos, que pudo ser sí, que fueran estos. Vamos a ver. No hay prueba para tenerlo presente. Bien, vayamos al capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos, ¿quiénes? Los judíos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, piadosos en gran número y mujeres nobles no pocas. O sea que había judíos y griegos, gente de ahí. Porque realmente pues vemos que todo lo que es Macedonia y Tesalónica, toda esa parte es lo que hoy en día conocemos como Grecia, ¿no? Entonces, judíos y residentes allí creyeron. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciéndoles que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y eso que se le hace tanta bulla a los de Tesalónica, ¿no? Ya toda la fama de los tesalonicenses dice que los de Berea eran más nobles. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero los de Tesalónica también vimos que lo hacían, ¿no? Entonces estos de Berea eran unos hermanos juiciosísimos. Yo creo que eran como ustedes. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando, esto es lo que quiero que leamos, el verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Entonces fíjense que era tal este movimiento de los judíos, ese celo de los judíos, que honestamente a mí me da mala impresión que los que se levantaban en contra de la obra eran judíos. Eran judíos, porque fueron los que orquestaron todo, ¿no? Dice allí que estando ellos en Tesalónica, ¿qué hicieron? No, primero fueron y tomaron hombres malos de la ciudad, que fueron los que empezaron a hacer el alboroto diciendo, estos vienen a enseñarnos cosas que no nos es lícito a nosotros. ¿A nosotros por qué? Porque somos, se dan cuenta lo vivarachos que son. ¿Sí pillan la estrategia? No son los romanos que se levantan ahí, son los judíos que le dicen a unos que ellos son romanos y que estos vienen a hacerles tener costumbres que no les corresponde a ellos como romanos. La religión es terrible. La religión es horrible. No solo es terrible, sino horrible. Y creo que es de lo que más tenemos que tener cuidado nosotros. El Señor me habla mucho respecto a esto. Cuidarnos de ser religiosos. Es muy sutil. Fíjense que fueron los religiosos, los judíos, los que armaron todo esto. Celo, tuvieron celo, es lo que dice allí. ¿Celos de qué? Fíjense que Pablo, ¿a dónde llegaba? A las sinagogas. Entonces tal vez tenían era no ya la vida de entrega a Dios, sino el negocio. ¿Sí? El negocio de la sinagoga. Ahora, no nos avivemos mucho de esto, porque hoy en día, si nosotros nos descuidamos, volvemos nuestras iglesias en negocios. Y por eso es que nos da celos, ¿sí? Que unos hermanos vayan a un lado, otros vengan de otro lado. No, ustedes saben que hay congregaciones que no les dan permiso para ir a escuchar, ¿sí? Y viene un predicador a otro lado. Son celos. ¿Por qué? Porque se me va el hermanito. Entonces esto no es nuevo, esto viene porque es el espíritu religioso. En conclusión, da la impresión, hermanos, que los que se levantaron fueron los judíos. ¿Por qué? Porque estos judíos no solamente molestaron en Tesalónica, sino cuando van a Berea, se pegan el viaje a Berea para ir nuevamente a hablar y a formar alboroto. Entonces, aquellos que se levantan en Tesalónica y después se pegan un viaje a Berea para hacer mala propaganda, pues creo que también la estarían haciendo en Tesalónica. Si me pegaron el viaje hasta Berea, ¿por qué no hacerlo en Tesalónica? Todo esto que hemos hablado hoy, todo este discurso, es para que nos demos cuenta por qué Pablo dice lo que dice en el versículo 1. ¿Sí? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, no resultó infructuosa, no fue un fracaso. Ojo, para nosotros, ahorita lo estamos estudiando y tal vez lo miramos así como lo estamos hablando, otra cosa es la vivencia. No tenemos manera de medir el impacto de lo que es una obra y que alguien venga a desvirtuarla. Yo les conté tal vez el testimonio de cuando estábamos levantando la iglesia en Barranquilla, ¿recuerdan? Pero nadie se levantó en contra de nosotros, en el sentido de una manera directa. Sí sufrimos lo que fue el mundo levantándose, ¿sí?, en contra de la obra, que inicialmente fue lo que les conté el 24 de diciembre, que nos llegaron borrachos los muchachos por los que nos habíamos entregado tanto. Después medio se volvió y se levantó la obra. Ya cuando yo me vine acá, quedó el pastor Edgar allá, Edgar Devia, Y cuando estaba tomando otra vez forma la iglesia, llegó el carnaval de Barranquilla. Y volvió y arrasó con todo. Es una cosa difícil, pero fíjense, uno medio ha vivido ya en esos términos. No que alguien diga, mire, se levanten como hicieron estos judíos a levantar falso testimonio, digámoslo así. Quiero resaltar que tal vez esta defensa de Pablo no es tanto pensando en él mismo, que hablen mal de él, sino era el amor hacia los hermanos. Por eso es que él dice, como vosotros mismos sabéis, como vosotros mismos sabéis, acudiendo al testimonio interno de ellos, de decirles, pilas, estén qué, firmes. Estén firmes, porque Pablo, siendo el padre espiritual como era, que no solamente es aquí, sino uno lo ve a través de todas sus cartas, tal vez ese afán del apóstol Pablo era eso. ¡Wow! Cuidado, los hacen deslizar, como decíamos en Hebreos. ¿Sí? Se pierde la obra que se ha hecho. Ahora, ¿qué hay de interesante detrás de todo esto? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultaba vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como leímos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fíjense, quiero que leamos eso en la nueva traducción viviente. A ver, pongámosla acá. Ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlo a ustedes. Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de gran oposición. A ver, fíjense las razones que quise leerla en la nueva traducción viviente, las razones que está dando Pablo, muchachos, las razones que está dando el apóstol Pablo para decir que no fue un fracaso su vida a Tesalónica. ¿Qué ven de interesante en eso? Por favor, lean el 1 y el 2. Miren lo que les digo. Los argumentos que está dando Pablo para decir que no fue un fracaso. ¿Sí, Edgar?
Pues yo veo dos cosas. Y una es que él dice que no fue un fracaso porque después de la oposición y bueno, todo lo sufrido, no desfallecieron ellos mismos. Pablo, y Silas y Timoteo. No murieron en su intento, no dijeron esto es imposible, nos equivocamos con el obispo macedonio, ¿sí? Sino que el Señor nos dio la valentía. Y lo logramos, o sea, hicimos lo que vinimos a hacer. Eso es una cosa impresionante después de escuchar lo que les hicieron. Esa es una. Y dos, que lo recibieron, o sea, que recibieron lo que ellos querían.
Ahora, ¿no les parece interesante ese argumento? Traigamos 2016. ¿En qué términos hablaríamos nosotros para hablar de éxito o fracaso? Si fuera alguno de nosotros y estuviéramos levantando una obra y estuviéramos diciendo las razones por las que la obra no fue un fracaso, ¿qué argumentos pondríamos sobre la mesa?
Llegó mucha gente, hubo una celebración de alabanza espectacular,
se convirtieron.
Pero de todo el milagro que sucedió.
Espérate, quédate ahí, porque tú mismo estás exponiendo algo. ¿Sí se dan cuenta?
La diferencia del éxito que presenta aquí
la oposición, un síntoma de identidad.
Por eso es que decimos que este es el tratado más tremendo que hay en el Nuevo Testamento acerca de lo que es la integridad de un siervo de Dios. No es que no podamos nosotros decir en términos de números o en términos de manifestación del Espíritu que algo es o no es un fracaso, sino que aquí, fíjense, que Él está dándonos otro punto de vista. Indudablemente, si tú vas a predicar, tú quieres que gente se convierta, ¿sí o no? Y si tú quieres que el Espíritu se mueva, y aún nosotros hemos tenido experiencia de que si uno va a algún lugar y si vamos a sobredosis y uno ve que no estuvo la cosa, ¿no? Nos expresamos, comenzó pesada, ¿no? Y hablamos entre nosotros, ¿y qué hacemos para mañana los que hemos estado en sobredosis? ¿Sí o no? O aún, ¿cuántos vinieron hoy? ¿Será que mañana vienen otros? Todo eso es normal, ¿por qué? Pues porque es manifestación de que la gente está acudiendo a Dios o algo. Pero lo que me gusta de esto es que Pablo no los está esgrimiendo en términos de número ni de manifestación. Para él, ¿sí? Dice, no es un fracaso. Y lo está midiendo o está colocando qué parámetros. ¿Cómo quiero escucharlos?
Haber predicado.
Fíjense que lo está colocando en términos de integridad de ellos. Ellos fueron íntegros, que a pesar de que en Filipos los habían azotado, los habían humillado, ¿sí? Como decíamos la vez pasada, recuerdo que les hablé de eso, cualquiera se achanta, cualquiera dice, no, yo que voy a ir a predicar aquí en Macedonia otra vez para que nos agarren y nos humillen otra vez, nos azoten, nos metan a la cárcel. No, él consideró en términos, ¿sí?, de lo que es su integridad como ministro de Dios, decir, no fue en vano, no fue un fracaso, porque a pesar de que allá nosotros sufrimos, lo hicimos otra vez acá. Y confiamos en Dios. ¿En qué? En que nuestro Dios nos dio ¿qué? El valor. En que nuestro Dios nos dio el valor de anunciar la palabra. ¿De qué manera? Con valentía. Ojo, a pesar de que nuevamente hubo ¿qué? Oposición. Ese es la manera en que Él mira las cosas. Qué tremendo, ¿no? O sea, uno poder decir, wow, no fue en vano, fue porque fui obediente a Dios. Porque Dios se manifestó en valor a través de nosotros. Midamos eso, porque vuelvo y les digo, somos muy dados a desanimarnos, somos muy dados a medir las cosas que, no se convirtieron entonces. Detrás de esto hay algo que ya lo vimos y era una prueba de fe tremenda. El varón macedonio diciendo, pasa y ayúdanos. Volvamos a meternos en el cuento. Porque quiero que esto no sea una clase de teología ladrilluda. Aquí hay cosas que son tremendas. Imagínate que estamos predicando por ahí. Tú estás predicando. Y vas emocionado. Y de pronto el Espíritu Santo te dice, no vas a tal lado. ¿Cómo? Yo no sé cómo le diría. Pero tú no sientes tranquilidad. No vas a predicar allá. Ay, no sentimos paz, entonces vamos a predicar allí. Allá tampoco. Y nos metemos a predicar a otro lado y nos va mal. Nos encarcelan, nos azotan, nos humillan. Exactamente. Eso es lo que quiero, que en la medida en que nosotros somos como a veces tan poco espirituales, que no, esta vaina no era de Dios. Si fuera de Dios no nos hubiera pasado esto. ¿Sí o no? Hubiera habido unción. Se convirtieron. No, para él era el asunto, era que estoy obedeciendo. Por eso les digo, ojo, que detrás estaba el varón macedonio, pasa y ayúdanos. Y por eso dice, no fue en vano, porque a pesar de eso, que fue una prueba tremenda, se meten a otra ciudad, llegan a Tesalónica, que es donde estamos, y vuelven y les forman la furrusca. ¿Cómo dices? ¿Todos no entraríamos en una prueba de fe tremendo? ¿Estamos o no estamos obedeciéndole? ¿Qué está sucediendo? Entonces, no lo miremos allá, traigámoslo a nosotros. ¿En qué circunstancias, obedeciendo a Dios, nos va mal? Como dicen en Brasil, entre aspas, entre comillas, nos va mal, entre comillas. ¿Cogen lo que les quiero dejar? Porque estamos acostumbrados actualmente a un evangelio exitista en términos humanos. Que si es de Dios, todo nos tiene que salir full. Esto nos está diciendo que fue el Espíritu Santo quien los dio, les da esta visión y sin embargo mire todo lo que sufre. Pero ¿dónde está entonces el gran logro y decir esto no fue en vano, en que seguimos adelante? ¿Por qué? Porque él ahora lo está viendo, como dijimos, el capítulo 2 de Tesalonicenses lo está viendo desde la perspectiva de su integridad, de lo que es, de lo que debe ser un ministro del Señor. Ahora, ustedes no vayan, ya ustedes, pastores, si eso es para un ministro del Señor, es para ustedes, pastores. No, todos nosotros tenemos oportunidad en determinado momento de llevar la palabra y ser ministros, en una u otra manera. Todos vamos a pasar por estas situaciones. Todos vamos a estar en estas. Ahora, el Espíritu Santo es tremendo. Porque si esto no lo hubiera vivido Pablo, nunca lo hubiera escrito y tampoco estuviéramos hablando de esto. Por eso es que a mí me encanta, no sé si los que estuvieron escuchando la última enseñanza que di un domingo, cuando les hablé de Romanos 1, cuando les dije, yo no comparto para nada la teoría moderna que mochan la palabra, porque dicen, eso fue para esos tiempos. No, la palabra de Dios toda fue escrita para que llegue un mensaje a nosotros. Yo no puedo estar tajándola. Todos los errores, todas las vivencias, todos los éxitos, todo lo que vivieron en las iglesias y que Pablo escribió, eso quedó, es para que nosotros aprendamos y no para que digamos, no, eso fue para ellos. ¿Y qué entonces, qué es para mí? Entonces la Biblia sería una locura. Todo lo escrito es dado por el Espíritu para que de una u otra manera llegue a nosotros y no para que nosotros seamos los jueces hoy en día de qué recibimos y qué no recibimos. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, mis amados, qué tremendo. ¿Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes? Aún así, nuestro Dios nos dio el valor de anunciarles la buena noticia con valentía a pesar de la gran oposición. Les dije que debo terminar temprano. Vamos a terminar hoy acá. La próxima semana ya con más calma nos metemos a este versículo 3 y este versículo 4. ¿Por qué? Porque este versículo 3 y este versículo 4 sigue exactamente con esa Pablo metiéndose y nosotros tratando de ver qué fue lo que esta gente habló. ¿Qué fue lo que estos enemigos, estos judíos levantaron contra metiendo en la iglesia? ¿Sí? Porque son cosas que se presentan. Por eso dice allá, como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Me gusta más como en este caso lo dice la Reina Valera, ¿no? Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. De esto, para que se acuerden, es lo que vamos a hablar la próxima semana. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Ya cogimos la idea, ¿no? Se levanta un grupo de enemigos, lo más seguro judíos, que están desvirtuando toda la obra. Pablo en el segundo capítulo, si en el primero se explayó en alabanzas a los tesalonicenses, en el segundo capítulo está haciendo es una defensa de su obra allí. Y vamos a tratar de desmenuzarla en lo que el Señor nos pueda ayudar. Amén. Gracias, mis amados, por su venida esta noche y que me tengan paciencia por no haber usado los últimos 10 minutos. Que el Señor me los continúe bendiciendo.